En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.
Comenzamos segunda hora de programa, abriendo Ventana al Mundo. Hoy, con un viaje que nos da acceso a dos continentes desde una sola ciudad, un cruce entre dos culturas, un lugar impregnado de historia y grandes acontecimientos que abarcan más de 2000 años. Y es que esta ciudad ha sido el hogar de tres grandes imperios: el romano, el bizantino y el otomano. Hoy viajamos hasta la mágica Estambul. Estambul, la antigua Constantinopla, es una ciudad que, a día de hoy, sigue mostrando el esplendor de un pasado glorioso y a la vez que proyecta un futuro de modernidad. La que fuera capital del Imperio Romano de Oriente es la única ciudad del mundo que se asienta sobre dos continentes, Europa y Asia. Fíjate, en ella convergen las civilizaciones de Oriente y de Occidente, una peculiaridad que hace que Estambul sea una mezcla de culturas, religiones y gastronomías. Esta ingente riqueza y diversidad es la seña de identidad que fascina al turista o al viajero que visita Estambul. No es una ciudad fácil, por eso conviene orientarse bien para localizar la lista inmensa de lugares a visitar de diferentes épocas y civilizaciones que han dejado su huella en esta exótica ciudad. Restos romanos, pinturas bizantinas o palacios otomanos, el patrimonio es enorme y variado. Así que la ciudad nos pedirá varios días si queremos ver los monumentos más importantes. Anótate bien. El centro histórico de Estambul está situado en la Plaza Sultan Mehmet, en la zona denominada Saraburnu. Este sitio está considerado el corazón de la ciudad porque es donde se construyeron la mayoría de los palacios imperiales, así como las iglesias más grandes y posteriormente las más importantes mezquitas. Incluso hoy en día es donde se encuentran los mejores museos de la ciudad. Todas estas atracciones turísticas se encuentran en el lado europeo de la ciudad, que a su vez está dividido en dos, la ciudad nueva y la vieja, quedando definida por el llamado Cuerno de Oro. Gracias en parte a su buen estado de conservación, entenderemos la complejidad de la fusión de culturas y civilizaciones como la romana, la bizantina, la cristiana ortodoxa y la otomana, hasta llegar a nuestros días. Se trata de una forma excelente de conocer la ciudad y, sobre todo, de disfrutarla y de vivirla. Te recomendamos pasear descubrir los barrios más pintorescos de Estambul, perderse por sus bazares y mercados, o vivir la intensa y frenética vida de sus calles, en especial la que se encuentra en los alrededores del Puente de Gálata. Pero ojo, escúchame bien. Para cualquier viajero que visite por primera vez Estambul, es imprescindible realizar una excursión en barco por el estrecho del Bósforo, en alguno de los barcos para turistas que bordean la costa y se acercan a diferentes barrios y ambientes. Esta experiencia os va a aportar una visión global de ambas orillas de la ciudad, la europea y la asiática, cada una con una personalidad propia. Y durante el transcurso de esta travesía náutica se tendrá la oportunidad de poder contemplar singulares monumentos como la Torre de la Doncella, uno de los símbolos más románticos de la ciudad, la torre, utilizada en el pasado como faro, semáforo, puesto de aduanas y cuartel de inspección de la marca turca, y sobre todo tener claro que es un icono de la ciudad y una de las fotografías más repetidas. Si bien el atractivo principal de Estambul es conocer el patrimonio de este enclave histórico y geográfico, impregnado de historia de culturas, no hay que desmerecer dos incentivos más que un turista agradece en todo destino: el shopping y su oferta gastronómica. Hoy con David Vigorra, el director de la revista Qtravel, vamos a viajar a Estambul. Hoy te vamos a descubrir un poquito más de una ciudad que se encuentra dividida por el estrecho del Bósforo, un cuerpo de agua que separa los continentes de Europa y Asia, lo cual ha contribuido a la riqueza cultural y diversidad de una urbe que ha servido como punto de encuentro entre Oriente y Occidente. David, buenos días.
Hola, buenos días, Fernando.
Oye, siempre decimos, y fuera de micrófono lo hemos comentado, que Estambul puede ser una ciudad abrumadora para el visitante, pero sobre todo si tiene pocos días para conocerla. Es una ciudad que sorprende, es una ciudad que agasaja y es una ciudad donde, como nos está contando David Vigorra, tienes que planificarte muy bien para descubrirla de una forma diferente. David, ¿por dónde empezamos la visita?
Pues mira, hay que empezar por el centro y un punto que es referente absoluto, es la plaza de Sultan Ahmed. Este sitio está considerado el corazón de la ciudad, ya que a su alrededor, como hemos dicho ya antes en el reportaje, encontraremos casi la práctica totalidad de los más principales lugares a visitar. No todos, evidentemente, porque sí os digo que la ciudad es realmente abrumadora y hay para hablar 50 horas y nos faltaría alguna más. Y es que aquí, en esta plaza, se encontraba el gran hipódromo. Por eso se construyó aquí, porque está en una cima de una colina que domina un poco lo que es la entrada a la ciudad de Estambul. y este hipódromo reflejaba la grandeza del Imperio bizantino y la presidían dos grandes obeliscos que aún se conservan. La imponente columna de Constantino de 32 metros de altura y construida con bloques de piedra y el obelisco de Teodosio traído de una pieza desde el templo de Karnak en Egipto, nada menos. Y eso lo podemos hoy en día aún admirar. Y queda solo algo menos de la mitad de la que llamamos la columna serpentina. Y es muy interesante conocerla y sobre todo verla, porque es una columna en bronce que sobresalían en su cima, arriba de todo, las tres cabezas de tres serpientes que formaban la estructura de esa columna. Y arriba un pedestal en forma de oráculo de un templo griego, el templo del dios Apolo en Delfos. Y a partir de aquí, de esta estructura, de este hipódromo que aún se conserva, empezaremos nuestra visita.
Entonces, siguiendo lo que nos recomiendas, una vez ya ubicados, si te parece, no sé, yo creo que nos deberíamos dirigir a la actual mezquita de Santa Sofía, ¿no?
Así es, esta la tenemos en un extremo de esta plaza del hipódromo, y es que es un edificio realmente majestuoso, es el máximo exponente del arte bizantino en el mundo. Estamos ante una obra maestra de la arquitectura que abarca nada menos que 1.500 años de historia. Es un símbolo, es el icono de la ciudad, es una joya de arte a nivel mundial. Originalmente, aquí ha pasado muchísimas etapas, es que 1.500 años dan mucho de sí, y originalmente se construyó como una iglesia cristiana ortodoxa, que sería la catedral más grande del mundo en su época. Luego se convirtió en una mezquita en el siglo XV, se convirtió en mezquita porque la ciudad fue conquistada por el Imperio Otomano y entonces la convirtió en mezquita. Pero es que en el año 1935 fue reconvertida en un museo por una sabia decisión del fundador de la República Turca, Atatürk. Seguramente nos sonará este nombre. Y es que Atatürk buscaba preservar el valor histórico y cultural de Santa Sofía. Pero una decisión política muy discutida, en el año 2020 Santa Sofía fue nuevamente convertida en mezquita y se reanudaron las oraciones musulmanas en su interior. Eso sí, fuera de estos horarios de oración, es totalmente visitable todo, y que la parte superior de Santa Sofía, por culpa de que ahora es una mezquita, permanecen tapados algunas obras de arte y algunos mosaicos de una belleza extraordinaria.
Oye, David, pero siempre digo que a mí, fíjate, me gusta quizás más la mezquita azul.
A mí también, realmente, Santa Sofía es única, evidentemente es imponente, pero la mezquita azul tiene una magia distinta. Y todo y que es mezquita, que hay que aquí también hay que respetar evidentemente el horario, sobre todo el horario de oración, aunque es visitable, pero esas impresionantes cúpulas y esos seis minaretes otorgan una gran elegancia a esta mezquita, y es que es visible desde fuera, desde muy lejos, y atentos porque parece que sea incluso más pequeña, igual o similar al tamaño de Santa Sofía, pero es que realmente es más pequeña, es casi la mitad de tamaño, todo y que su cúpula central de 23 metros de diámetro y 43 de altura la hacen realmente imponente. Y es que en ella encontraremos 20.000 azulejos de color azul, de ahí el nombre de Mezquita Azul, que la iluminación exterior que entra por sus 200 vidrieras le otorgan ese color azul tanto por fuera como por dentro. Y como dato curioso, y yo creo que por eso es, a mí es mi favorita esta Mezquita Azul, y es que imaginaos la importancia que tuvo en su momento la Mezquita Azul, y es que en el momento de su construcción, con sus 6 minaretes, se dieron cuenta que la Meca también tenía 6 minaretes y quedaba totalmente igualada a la Meca, y eso era casi un pecado, y se convirtió en un tema muy polémico en su momento, y para apaciguar a los fieles indignadísimos, sabemos que en todos los lugares siempre hay inconformistas y gruñones, pues en la Meca decidieron construir un séptimo minarete sobrepuesto para marcar la diferencia. Así que imaginaos la importancia y la belleza de esta Mezquita Azul que obligó a la Meca a reformarse para ser distinta a ella.
Carlos Felipe, ¿Santa Sofía o la Mezquita Azul?
Santa Sofía, sin ninguna duda.
Yo también, Santa Sofía.
Sí.
No, la Mezquita Azul es impresionante, es muy bonita. Luego hay otra mezquita muy interesante cerca del mercado de las especias, pero para mí Santa Sofía es un punto y aparte.
Fíjate, aún no nos hemos marchado de la plaza del Sultanet o plaza del hipódromo, que es donde se encuentra todo esto de lo que nos está hablando David Vigorra, pero hay algo más que es un secreto que nos encanta, que todo el equipo de Miradas Viajeras conocemos y que sigue siendo sorprendente. Es la gran cisterna, o la cisterna de la Basílica. Todo un tesoro subterráneo. David, nuestro tesoro, ¿eh?
Así es, un tesoro que, si visitas por primera vez Estambul, te va, incluso a veces te va a costar encontrarlo. Y todo el mundo te habla que es una gran cisterna, pero el tema es que, con que es subterránea, el acceso es a través de un pequeño edificio y con una puertecita que es muy discreta. Pero la verás porque siempre hay muchísima cola para acceder. Y es que estamos hablando de una cisterna que cabe en 80.000 metros cúbicos de agua. Fue una cisterna que se construyó para abastecer al Palacio de Topkapi, que luego hablaremos, y a todos lo que son las dependencias y edificios que aquí alrededor del hipódromo estaban construidos. Y es que esta cisterna, imaginaos lo grande que es, tiene 336 columnas de mármol que soportan este depósito, y dispuestas en 12 filas formando un techo abovedado único. Sí, es cierto que la iluminación que hay en el interior acompaña muchísimo, y cuando bajas a esta cisterna realmente quedas abobado literalmente con la boca abierta. Y atentos, porque hay que pasar casi todas estas 336 columnas, llegar al fondo de la cisterna, porque allí encontraremos a los protagonistas de esta cisterna. Y es que hay dos medusas que se encuentran medio sumergidas en el agua y que, según la mitología griega, convertirían en piedra a quien las mirara. Y es que se construyeron aquí para proteger el agua de esta cisterna contra cualquier ataque, maleficio o envenenamiento, que en esa época era bastante habitual envenenar el agua. Y su presencia, pues, añade este toque misterioso y mitológico de la experiencia de explorar esta cisterna en esta estructura subterránea.
Fíjate, estamos hablando de una cisterna que creo recordar que era un depósito de agua de la época bizantina, del siglo VI, si no me equivoco. Un lugar de esos espectaculares. Y nos hemos dado cuenta que en este recorrido que estamos haciendo ya hemos hablado de 3 de los 5 lugares emblemáticos de esta zona, David. Ya hemos dejado atrás Santa Sofía, hemos hablado de la Basílica Azul, hemos hablado de la cisterna. ¿Dónde me llevas ahora?
Pues mira, no nos vamos muy lejos, porque realmente nos vamos al palacio de Topkapi.
Ah, lo sabía.
Este es el palacio. Yo, para mí, es un palacio que pocos he visto, porque realmente, tanto por tamaño, porque estamos hablando de un palacio de 700.000 metros cuadrados. Es que poca cosa. Es increíblemente grande. Y es que fue residencia de los sultanes y de toda su corte y el gobierno del Imperio Otomano. Es una visita espectacular. Es un viaje en sí. Es un viaje a las mil y una noches, al esplendor de otros tiempos en los que el lujo y la opulencia eran lo natural. No como ahora, que incluso cuando te vas a una residencia de cualquier presidente es de lo más chabacano que existe. Aquí realmente era un palacio de las mil y una noches. Y es que la riqueza material es única en este palacio de Topkapi. Jardines, no todos son habitáculos, hay jardines exuberantes, fuentes, vistas panorámicas únicas y sobre todo el harén, los aposentos del sultán, o incluso merece la pena visitar la espectacular cocina que encanta a todos los visitantes y el pequeño museo, que hay una cola inmensa porque aquí hay 2 estrellas únicas que vamos a encontrar en Turquía y casi a nivel mundial. Estamos hablando del famoso diamante Kaspersky, que es el más grande y famoso diamante histórico de 86 quilates, y la daga, una daga que es el puñal forjado de oro y esmeraldas, se considera el más bonito del mundo.
Oye, David, vamos a regresar sobre nuestros pasos. Dejamos el palacio de Topkapi atrás y, si te parece, nos vamos hacia el Gran Bazar.
Pues sí, regresamos realmente a la plaza del hipódromo en dirección contraria y nos vamos a un lugar que encanta a todo el mundo, que es el Gran Bazar. Hay gente que no le gusta porque sí es cierto que cada vez es más comercial, pero es que es un bazar que tiene 500 años de historia y realmente es una pequeña ciudad porque hay callejuelas, pasajes cubiertos, es todo una mini ciudad que se ha convertido en un gran bazar, evidentemente, donde encontraremos lámparas, alfombras, baratijas, joyas. Encontraremos de todo, barato y caro, falso y verdadero. Regatear, si te gustan las compras, es el deporte nacional y lo vas a practicar aquí, en el bazar de Estambul. Pero la clave para llevarte la mejor experiencia del bazar, como no, es pasear tranquilamente, porque vas a encontrar cosas realmente muy, muy bonitas, pero tienes que meterte por los pasajes más pequeños. En las calles principales verás que todo está pensado muy para el turista, pero aún continúa conservando esta esencia del Gran Bazar.
Carlos, Felipe, ¿qué?
¿Qué? Pues bueno, mira, ¿qué quieres que te cuente? O sea, Estambul es una maravilla. O sea, creo que ahí tienes todo. Tienes una visita de que es una ciudad antigua, Constantinopla, ¿no? Tiene su historia romana, tiene su historia bizantina, su historia otomana. Cruzas, hay una cosa muy muy divertida y es coger un barquito e irte por el Bósforo y al final incluso llegar hasta la entrada o la salida, como quieras llamarlo, del Mar Negro, o también irte viendo el mar de Aral lleno de, hasta aquello lleno todo de barcos esperando para poder pasar el estrecho. Y la luz que tiene una luz impresionante. Hablábamos del Palacio Tokapi. Hay una sala que no sé por qué, pero casi nadie la ve, pasa de largo, quizá porque van buscando lo que ha contado nuestro compañero del Diamante y demás, que es la biblioteca. La biblioteca es increíble. Y luego asomarte al final del palacio, asomarte a uno de los jardines, a uno de los restos de murallas, asomarte al mar, asomarte al Bósforo, ver ahí el atardecer, yo creo que es una, bueno, es un momento muy, muy, muy especial de una ciudad que lo tiene todo, lo guarda todo, y como a mí me gusta mucho decir, y tú ya lo sabes y mis oyentes lo saben, es me gustan mucho las ciudades que tienen magia, misterio y leyenda.
Carlos, ¿y tú qué les dices a tus oyentes?
Pues que, bueno, independientemente de las grandes obras, monumentos y zonas turísticas de Estambul, que son obviamente los primeros lugares que tenemos que visitar, luego ya en siguientes visitas yo lo que recomiendo es salirnos del centro, ir a los barrios, y por ejemplo yo descubrí una iglesia bizantina que ahora es un museo, la de San Salvador, que está pues como a media hora del centro en tranvía, que es una auténtica maravilla. Tiene los que están considerados de los mejores frescos y de los mejores mosaicos de todo el arte bizantino. Y aparte la iglesia sí es muy bonita, no tiene por supuesto el tamaño ni de lejos de Santa Sofía, pero eso le da también un encanto especial porque es una visita tranquila, Recoleta nunca está llena de turistas y puedes apreciar con mucha calma pues esos frescos absolutamente maravillosos y esos mosaicos hechos con una auténtica maestría que te demuestran lo importante que era el arte religioso para los bizantinos.
Después de ese recorrido por el gran bazar del que nos estaba hablando David Vigorra, vamos a seguir camino y vamos a intentar conocer un poquito más el carácter de esta ciudad que no deja de sorprender cada vez que se visita. Ahora toca caminar hacia el puente de Gálata y allí nos vamos a encontrar otro de los grandes bazares de Estambul, David.
Sí, Fernando. Pues mira, aparte me gustaría comentarte que lo que decías del carácter de los turcos y de incluso de los barrios, como comentaba Carlos, es que ahora cuando os estaba escuchando y precisamente llegando al bazar de las especies, que es el que vamos a hablar, o conocido como el bazar Egipto, ¿no? De egipcio. Y es que sobre todo en los barrios veréis que aquí la gente cuida muchísimo a los gatos, es una ciudad de gatos. Vais a ver gatos por todos los lugares, hay comida, hay bebederos, hay pequeñas cabañas en las entradas de los hoteles, en las tiendas, en las esquinas de los barrios. Veréis que la gente cuida a los gatos. Lo digo porque eso dice muchísimo de una sociedad y del carácter de la gente. Y más aún con la polémica que ha habido ahora estas semanas atrás con un reportaje que aquí se ha hecho en La Sexta poniendo a los gatos como una plaga, a los gatos callejeros, y poniéndolos como muy mal, para que veáis la diferencia de sociedades. Allí los gatos los adoran, los cuidan, los miman y son parte fundamental de la ciudad. Y eso dice muchísimo. Y alrededor del bazar egipcio vais a encontrar muchísimos gatos. Y es que el bazar egipcio es un lugar totalmente cautivador en aromas, que te transporta solo olerlos a un mundo lleno de exotismo y de sabores. Y es un bazar que está totalmente renovado. Muchísima gente le gusta más que el gran bazar, precisamente porque tiene mejor luz, está totalmente pintado, renovado, acondicionado. sus techos abovedados y sus pasillos estrechos le dan un ambiente distinto, muy encantador y acogedor. Y esto es precisamente quizá por eso le gusta muchísimo más a la gente últimamente este bazar, sobre todo si no vas con la idea de comprar. Aquí encontrarás dulces, pasteles turcos, dátiles, pistachos, llegados de toda Asia, sobre todo especias, orégano, pimienta de Jamaica, canela en rama, comino, todo tipo de curries y muchísimo más.
Y ahora sí cruzamos el puente, que es toda una institución, uno de los grandes símbolos de Estambul, y hacemos una visita que hay que hacer por arriba y por abajo en distintas horas del día, David.
Pues sí, es un puente que físicamente no aporta mucho, es decir, es un puente que no te llamaría la atención en especial si lo vieras desde lejos. Pero es que yo creo que es la esencia, es el cordón umbilical de esta ciudad de Estambul. Y es que aquí hay actividad 24 horas al día. Y la actividad empieza a primera hora de la mañana en arriba todo, en la superficie, en la parte más alta del puente. Y verás cientos de pescadores que lanzan sus cañas para pescar lo que luego se comerán o venderán en los restaurantes que están en la parte inferior de este puente, un puente que es súper transitado, que pasa el tranvía, pasan autobuses, pasan coches y convive la gente que pasa andando, además de los pescadores. Y es que esta actividad de restaurantes empieza al mediodía, pero es que termina altísimas horas de la noche con una actividad totalmente frenética. Y si queréis vivir espectáculo distinto al del restaurante, en los extremos del puente, en uno de los lados, el lado inverso a la Torre de Galata, por decirlo de una forma, encontraréis unas barcazas que están allí atadas de cualquier forma y que sirven esa comida y esos pescados de forma más barata y más asequible, en plan frito o hecho a la brasa a un precio muy económico. Y es el típico lugar que cualquier visitante, si quiere realmente vivir la experiencia de Estambul y comer en la calle, debe realizar.
Sí, quiero hacer una rectificación porque es que estaba pensando en otra cosa y he comentado el mar de Aral, cuando realmente es Mármara, donde están todos los barcos para cruzar el estrecho. Estaba pensando en otra cosa diferente y se me ha ido un poco la cabeza. Por eso me gusta rectificar y dejarlo claro. Es el mar de Mármara.
Fernando,
dime.
Y además, añadiendo la información que ha dicho Felipe, es curioso porque los barcos, es un lugar, es un estrecho, y hay muchísimos barcos petroleros principalmente y barcos de gas, y es que no circulan todo el día. La subida hacia el Mar Negro se hace por la mañana y por la noche, por la tarde-noche, ves los barcos que bajan. Así que no se permite la circulación de barcos en los dos sentidos a la vez. Por eso siempre ves centenares de barcos en alta mar esperando su turno para poder subir y luego los que bajan.
Madre mía, cómo se pasa el tiempo. David, tengo que cerrar este primer recorrido por Estambul porque evidentemente nos da para muchos capítulos y, como bien decías tú, para muchas horas de programa, pero no quiero hacerlo sin que me des, por ejemplo, un par de recomendaciones más, un par de lugares imprescindibles. Uno de esos, o esos dos lugares para ti que quizás llegando a este lado de la ciudad sean fundamentales. Por ejemplo, a mí se me queda en el olvido, se me queda como algo que no habéis comentado todavía, muy de pasada, la Torre de Gálata.
Así es que es la de todas las visitas que hemos comentado, realmente esta es la visita que engancha y te vincula con Estambul. ¿Sabes la si vas, por ejemplo, en un crucero o en una de estas viajes intercontinentales que haces escala en Estambul y tienes 7 horas de espera? Todo el mundo viene a visitar la Torre de Gálata. Y es que aquí es un hito. Tienes el horizonte totalmente, el skyline de Estambul, a tu mano, a tus pies. Es una torre que te permite ver la ciudad en 360 grados. Y cuando ves esa vista, te das cuenta de que vas a regresar a Estambul, porque tienes que disfrutar todo esto que estás viendo. Estás viendo la mayoría de las principales mezquitas, estás viendo el palacio de Topkapi, es que lo estás viendo todo, estás viendo el Gran Bazar, todo, absolutamente toda Estambul está a tu disposición, y es un lugar increíble y un lugar que debes visitar sí o sí. Por eso es la primera visita si quieres regresar a Estambul o si no has estado en Estambul. Y es que aquí te vas a dar cuenta lo que es realmente la ciudad de Estambul, esta mega ciudad.
David, ¿una última recomendación para acabar?
Pues mira, yo te llevaría a una mezquita, saliendo de la ruta de las mezquitas tradicionales, a la mezquita de Ortaköy, que está en el barrio de Ortaköy. Y es que es una joya de la arquitectura. Es muy pequeñita, pero la ubicación junto al mar y debajo del gran puente de Estambul, que tiene un estilo del de San Francisco, el de Lisboa, la convierten en un lugar realmente precioso. Y es que la gente viene a visitarla sí o sí y hacerse la típica foto. Y es una de las imágenes que podéis ver en cualquier póster o en cualquier publicidad de promoción de la ciudad de Estambul. Es una imagen típica y tópica, pero es que realmente vale la pena, y sobre todo, entrar, por favor, entrar dentro de la mezquita, porque veréis unos adornos artísticos increíbles, unas caligrafías en baldosas y unos azulejos de esa cerámica en caligrafía que son únicos, y solo lo veréis si entráis, que mucha gente se olvida de entrar en este tipo de mezquitas, que realmente son una joya, y esta es una joya de Estambul.
David Vigorra, el director de la revista Q-Travel. Ventana al mundo. Estambul. Felipe Carlos, un último lugar, un sitio, un rincón.
Bueno, pues tomarte un pescadito ahí al borde del mar, al atardecer, con esa vida nocturna que hay, sobre todo si te coincide ir en época de Ramadán, que alguna de las veces que he estado es en Ramadán. Ya se sabe, los musulmanes hasta que se pone el sol no pueden comer ni beber nada, con lo cual en el momento que se pone el sol, el ambientazo es absolutamente increíble.
Felipe.
Dos lugares. Uno que ya hemos comentado, que es el Palacio Topkapi, ver de los jardines el atardecer en el Bósforo, que es impresionante. Y otro, no olvidarse de ir a la parte más moderna, a la Plaza de Tashkent, que es una plaza histórica por todo, porque allí realmente fue donde comenzó a edificarse un poco lo que es la nueva Turquía desde Atatürk.
David, tu rincón. Tu momento.
Bueno, más que un rincón, yo sabes que me gusta mucho el shopping, y hay una calle, la calle comercial de Istiklal, que es la que circula, el único tranvía que tenemos en la ciudad y que va a parar a esta plaza, la plaza de Taksim. Es una calle realmente que vas a ver absolutamente de todo, vas a vivir la experiencia de cómo vive realmente la gente de la ciudad, cómo se desenvuelve, y sobre todo vas a asistir a un espectáculo único y muy divertido aquí en Estambul, que son las heladerías, y cómo te toman el pelo cuando te quieres comprar el típico cucurucho helado de estos lugares, porque hacen todo un espectáculo contigo, se ríe todo el mundo, te ríes tú de ti mismo y realmente te lo pasas muy bien. Es una calle muy divertida de visitar.
Ventana al mundo, David Vigorra, Estambul. David, fantástico trabajo, amigo.
Gracias.
Un abrazo.